Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos afirma que no participó en el acuerdo entre Cuba y la Iglesia Católica para la excarcelación de presos. Amnistía Internacional exige a la dictadura cubana la libertad de todos los presos políticos. Los contactos entre Estados Unidos y Cuba se mantienen como una posibilidad para la administración Trump. El representante diplomático de Estados Unidos en Cuba sostiene reunión con activistas cubanos asentados en Canadá. Y arrestan en Estados Unidos a exmiembro de la inteligencia cubana por obtener residencia ilegalmente.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Maratí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña está integrado por Danilo Fuentes Cortés. En los controles, en la sala de redacción, está Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Estados Unidos dijo que no participó en el acuerdo entre el gobierno cubano y la Iglesia Católica para la excarcelación anticipada de 553 personas privadas de libertad. Estados Unidos no participó en ningún acuerdo que el régimen cubano haya alcanzado con el Vaticano e insta al régimen a liberar a todos los presos políticos de forma inmediata e incondicional, dijo a Radio Martí un funcionario del Departamento de Estado. La entidad de la Cancillería estadounidense destacó en un correo electrónico a nuestra redacción las críticas de varias organizaciones de derechos humanos que han declarado que La Habana solo ha liberado a unos 230 presos políticos detenidos injustamente desde enero. Y Amnistía Internacional criticó duramente el proceso de excarcelaciones que comenzó en Cuba en enero y exigió la libertad de todos los presos políticos y de conciencia.
El 14 de enero, las autoridades cubanas anunciaron que, tras conversaciones con el Vaticano, excarcelarían a 553 personas. Las organizaciones de derechos humanos cubanas que han monitoreado el proceso han verificado hasta la fecha la excarcelación de poco más de 200 personas presas por razones políticas. Sin embargo, el 10 de marzo, las autoridades cubanas anunciaron que este proceso había llegado a su fin, todo lo cual nos ha dejado con más preguntas que respuestas. No se conocen los criterios bajo los cuales algunas personas fueron excarceladas mientras cientos de personas permanecen en prisión solo por ejercer sus derechos humanos. No ha habido un listado público de personas beneficiadas. No se ha hecho un reconocimiento de que en Cuba existen personas presas por razones políticas y el gobierno cubano no ha ofrecido garantías de justicia y reparación para las víctimas. Las personas excarceladas han sido sometidas a restricciones importantes al ejercicio de sus derechos humanos. Han sufrido amenazas, acosos, cortes de internet y hasta detenciones. Todas saben que corren el riesgo de regresar a prisión si deciden alzar su voz nuevamente. Lo más importante, cientos de personas continúan en cárceles en Cuba hoy solamente por ejercer sus derechos humanos, incluidos los presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, Loreto Hernández, Michael Osorbo, Roberto Pérez Fonseca y Zaily Navarro. Para ellos, para todos, exigimos su inmediata e incondicional libertad.
Los contactos entre Estados Unidos y Cuba se mantienen como una posibilidad real para la administración Trump. En un email del Departamento de Estado a la redacción de Radio Martí se señala, y citamos: cuando Estados Unidos necesita reunirse con el gobierno cubano, lo hacemos. Durante esta semana, el viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, había dicho a la agencia Reuters que la administración Trump aún no ha abordado con ellos el asunto de la inmigración o cualquier posible aumento de las deportaciones. El funcionario cubano se refirió a los acuerdos migratorios vigentes que contemplan recibir a cubanos deportados de Estados Unidos por vía aérea y marítima. El viceministro dijo que las deportaciones a gran escala de cubanos admitidos inicialmente de forma legal en Estados Unidos nunca se contemplaron en los acuerdos migratorios. Entre tanto, el jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, sostuvo un encuentro virtual con el activista cubano asentado en Canadá, Michael Lima, presidente de Espacios Democráticos, y con Sarah Tate, abogada especializada en derechos humanos. El activista cubano-canadiense explicó al embajador los esfuerzos que hace su organización para visibilizar en Canadá la crisis de derechos humanos en Cuba.
Resaltamos que Canadá sigue priorizando la inversión y el turismo, lo que en la práctica refuerza al régimen cubano. Presentamos nuestras iniciativas, como las peticiones que hemos hecho al Parlamento, exigiendo el reconocimiento de la oposición interna y el llamado al gobierno canadiense para que presione por la liberación de los presos políticos cubanos. Expuse nuestro trabajo desde Democratic Spaces con el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, especialmente en lo relacionado a la propuesta de ley de amnistía y despenalización del disenso, una iniciativa ciudadana para frenar la represión en Cuba y liberar genuina e incondicionalmente a todos los presos políticos cubanos. Además, insistimos en que Canadá y Estados Unidos deben coordinar sanciones contra los principales represores del régimen cubano, basándonos en la ley Magnitsky. Este es un trabajo de incidencia que Democratic Spaces lleva realizando desde hace varios años en Canadá, y ello ha incluido la presentación de un informe y una reunión en persona con los principales ejecutivos de Global Affairs en Ottawa, donde solicitamos formalmente la imposición de dichas sanciones a los responsables de la represión contra los manifestantes del 11 de julio del 2021.
La organización Prisoners Defenders presentó su informe correspondiente al mes de febrero, en la que indican que 7 nuevos presos políticos se han incluido en el listado. Javier Larrondo, presidente de la organización, así lo dijo a Radio Martí.
Con cierre de datos a fecha 28 de febrero de 2025, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.150 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional. Han entrado este pasado mes de febrero en nuestra lista 7 nuevos prisioneros políticos. 3 de ellos son activistas de derechos humanos: Alexander Verdecia Rodríguez, Amaury Díaz García y Yaniel Tejeda Medina. Y 3 son ciudadanos que han entrado en la lista de prisioneros políticos por ejercer su derecho a la libertad de expresión. De los 1.150 prisioneros políticos, 33 son los prisioneros políticos que fueron detenidos siendo menores, 31 chicos y 2 chicas. 222 manifestantes han sido acusados de sedición, con un promedio de 10 años de privación de libertad. 121 mujeres, incluyendo las condenadas en limitación de libertad domiciliar, aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia. 715 prisioneros políticos sufren patologías médicas relevantes. 61 presos políticos padecen trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado.
También en el informe sobre la ONG se refiere a las recientes excarcelaciones, indicando que los manifestantes y presos de conciencia seguirán cumpliendo sus condenas bajo libertad condicional o licencia extrapenal. Y hoy se cumple un año de haber sido arrestado violentamente en su casa el activista Daniel Alfaro, quien se encuentra en delicado estado de salud, encarcelado y sin haber sido presentado ante un tribunal de justicia, según informa José Díaz Silva.
Daniel Alfaro sigue ahí en la prisión de Guanajay y bueno, ahora este día 13 de marzo cumple un año desde que se le metieron dentro de la casa la seguridad del Estado con la policía y bueno, lo despojó de muchas cosas que eran propiedad de él. Y la visita fue la semana pasada, quien lo atiende a él es una de las hijas. Cuando la hija fue allí, bueno, de allá dentro de la prisión tuvieron que sacarlo 2 carceleros, 2 guardias de Minín por las manos para poderlo llevarla ahí para el salón de visita porque él no podía caminar, porque ha cogido allí una enfermedad enfermedad en los huesos que le impide caminar. Y me estaba contando de las enfermedades que le han salido allí, como la diabetes. Él no padecía nada de esto de diabetes, no padecía nada de la presión, sin embargo está padeciendo de la presión y está padeciendo de la diabetes. Un medicamento allí no le dan. Y me estaba contando la hija de que estuvo lleno de sarna. Allí es muy difícil que le pongan el agua potable, porque cuando le ponen el agua potable, si no tiene como cubete y esas cosas para almacenarla, no puedes bañarte porque el agua la ponen rápido. No le ha bajado ningún documento, pero lo tienen pendiente a juicio. Lo están acusando de propaganda enemiga, de atentar contra el orden constitucional. Hasta ahora no lo han llevado a un tribunal para decidir el caso de él y no le han dicho nada todavía, así que no se sabe qué tiempo pueda estar en esa prisión, pero sí la situación de Daniel Alfaro es crítica.
Daniel Alfaro Frías reside en San Antonio de los Baños. Ya cumplió una causa por razones políticas. Es activista del movimiento Opositores por una Nueva República y al momento de su arresto se dedicaba a labores agrícolas en un usufructo. La opositora Donaida Pérez Baseiro pudo finalmente ver a su esposo, el preso político Loreto Hernández, el martes, después de negarse a una requisa que consideró humillante la prisión de Guamajal en Villa Clara. Pérez Baseiro así lo dijo a Radio Martí.
Querían que yo me bajara el pantalón y haciendo cuclillas. Y entonces, bueno, después de tanto batallar ahí, logré que me entrara y finalmente lo pude ver. Y sin tener que humillarme, estarme bajando pantalones ni hacerme cuclillas. Porque este hombre de la seguridad me dijo, mira, Loreto está alteradísimo, y si le pasa algo, es tu culpa. Le dije, no, culpa de ustedes, que todo esto se pudo haber evitado. ¿Por qué razón tengo yo que tener que pasar por esa humillación de estarme bajando pantalón y nada de eso? Y ahí tuvimos un debate y al final se fue, después volvió y dice, no, ya pasa, ok. Entonces, 6:35 de la tarde, imagínate tú. Y entonces ya a las 8, Loreto me dijo, no, ya vete, que después me quedo preocupado, que a esta hora, como en efecto a esa hora, al final salí de él. Y lista para la próxima pelea.
La coordinadora del Movimiento Ciudadanía y Libertad, Carolina Barrero, se encuentra esta semana en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, participando en la sesión número 69 de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer. A través de sus redes sociales, la activista lanzó una campaña para que las mujeres dentro de la isla publiquen un video contando su realidad, pues, según indica la Federación de Mujeres Cubanas, no cuenta la realidad en los predios internacionales. Ofrecemos un fragmento de la campaña.
Estoy haciendo este video para hacer una convocatoria. Yo estoy hoy aquí sola como activista cubana, contrarrestando la narrativa de la delegación oficial y de la Federación de Mujeres Cubanas que ha ocupado los espacios de Naciones Unidas para hablar en nuestro nombre, para silenciar nuestras voces. Las mujeres cubanas somos muchas, somos plurales, somos diversas y tenemos el derecho a alzar nuestra voz. Esta convocatoria es un llamado a quienes me escuchan, las mujeres que quieran, hacer un video corto de un minuto, de dos minutos, para contar su realidad, la verdad de las niñas, las adolescentes, las madres, nuestras abuelas, el día a día de la mujer cubana. Queremos que el hashtag de la campaña diga lo que la FMC no quiere que se sepa. Vamos a seguir buscando mecanismos, soluciones, para que podamos tener una cultura participativa y para que no solo sea la voz del Estado cubano y de las organizaciones del Estado cubano que no representan a la sociedad civil las que se escuchen en la comunidad internacional y en espacios como Naciones Unidas.
Son las 3 y 13 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Las autoridades arrestaron ayer en la Florida a un ex miembro de la inteligencia cubana por haber obtenido de manera fraudulenta su residencia permanente en Estados Unidos. Un comunicado de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos indica que el arresto se produjo en West Park, en el condado de Broward, y que participaron agentes del Buró Federal de Investigaciones. Obtener fraudulentamente el estatus de residente permanente legal constituye una violación de la ley estadounidense. Funcionarios afirmaron que el arresto formaba parte de los esfuerzos continuos para identificar y aprehender a personas que representan una amenaza para la seguridad nacional. Entretanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió hoy con su homóloga canadiense al margen de la reunión del G7. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Rubio se reunió el jueves con su homóloga canadiense Melanie Joly en la primera visita de mayor nivel al vecino del norte desde las amenazas lanzadas por el presidente Donald Trump, cuya guerra comercial y su intento de lograr un alto el fuego en Ucrania dominaron la reunión del Grupo de los Siete. Canadá, que es actual presidente del Grupo de las Economías Más Poderosas, reúne a los ministros de Asuntos Exteriores del G7 para 3 días de conversaciones en Charlevoix, a orillas del río San Lorenzo en Quebec. Rubio y Joly no respondieron a preguntas de la prensa. Trump ha enfurecido a Canadá al afirmar que debería ser absorbido por su país como el estado número 51. Joly, antes de su reunión con Rubio, declaró a la prensa que la soberanía canadiense no es negociable. El miércoles, Rubio defendió el tono de Trump, pero afirmó que no se planificaba discutir el tema en las conversaciones del G7. La reunión se celebra justo cuando los amplios aranceles del 25% impuestos por Trump a todas las importaciones de acero y aluminio entraron en vigor el miércoles, lo que provocó represalias inmediatas de los principales socios de Estados Unidos. El secretario de Estado Rubio llegó a Canadá después de conversaciones en Arabia Saudita, donde Ucrania aceptó una propuesta estadounidense de un alto el fuego de 30 días con Rusia. Rubio ha dicho que presionaría al G7 para que redacte una declaración que evite un lenguaje antagónico hacia Rusia. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos ha decidido transportar a los migrantes ilegales que quedaban en la bahía de Guantánamo de regreso a suelo estadounidense para esperar su deportación. Con los detalles, Héctor Contreras.
Estados Unidos desalojó a los últimos migrantes retenidos en su base naval de la bahía de Guantánamo, en Cuba, y los trajo de regreso a Estados Unidos continental mientras esperan su deportación. Y dos funcionarios de defensa estadounidenses informaron a La Voz de América el miércoles que 40 detenidos, incluidos 23 extranjeros ilegales de alta amenaza, encarcelados en el centro de detención de la base, fueron trasladados a Luisiana el martes. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre la operación, afirmaron que los detenidos fueron trasladados en una aeronave no militar por orden de funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, aunque ni esta dependencia ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron a las solicitudes de comentarios. La semana pasada, en respuesta a una solicitud de información actualizada sobre los detenidos en Guantánamo, un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas declinó hacer comentarios debido a litigios pendientes, continuando con la misma política de negarse repetidamente a proporcionar información sobre la identidad de los detenidos, sus países de origen o los delitos que se les imputan. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, declaró a través de redes sociales que muchos de los extranjeros ilegales de alta amenaza enviados a Guantánamo son miembros de la pandilla callejera venezolana Tren de Aragua y han confesado o han sido acusados de asesinato, intento de asesinato, agresión, tráfico de armas y delitos relacionados con drogas. El gobierno del presidente Trump anunció a finales de enero sus planes de utilizar la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo para detener a los migrantes que serían deportados. En ese momento, Noem declaró a la prensa que las instalaciones se utilizarían para albergar a los peores de los peores, mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también habló a finales de enero, calificando el centro de detención de la bahía de Guantánamo como un lugar perfecto para albergar a delincuentes que serían deportados, pero también afirmó que el centro de operaciones para inmigrantes de la base, construido inicialmente en la década de 1990, también se abriría para migrantes no violentos en espera de deportación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 3:19 de la tarde, tiempo de Noticias de América Latina. Las autoridades migratorias de Panamá aseguran que la reducción de migrantes ha llegado al 99% desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Son cifras poco vistas desde principios del año 2020 y según autoridades migratorias la reducción ha llegado a 99% en febrero comparado con las del primer mes de este año, 2025.
Frente a la migración inversa tenemos varios fenómenos que se están dando en nuestro país y es precisamente que muchas de las personas están decidiendo por voluntad propia retornar al país de manera segura y ordenada.
El mes pasado 408 migrantes cruzaron el tapón del Darién hacia Panamá desde su vecina Colombia, frente a los más de 37.000 que emprendieron ese viaje, pero en 2024. La mayoría de las autoridades migratorias de Colombia, Panamá y Centroamérica coinciden en que mucho ha tenido que ver la llegada a la oficina oval del presidente Donald Trump, que desde su campaña electoral prometía aumentar las deportaciones, reforzar y cerrar las fronteras, e incluso elevó las presiones arancelarias con sus vecinos, Canadá y México, para que frenaran urgentemente la migración ilegal. El periodista y documentalista Juan Carlos Aguirre ha recorrido la zona en varias oportunidades y le contó a Martín Noticias su visión.
Se debe más a las políticas implementadas por Donald Trump y el miedo que ha generado dentro de los migrantes que saben que de ir no van a pasar, que de ir y pasar van a ser devueltos de manera inmediata, que van a tener que pasar por una serie de castigos, digámoslo así, de prisión, de cárcel, en estos retenes, en estos albergues que está construyendo o remodelando el gobierno de Donald Trump. Entonces prefieren no ir o muchos pasan de igual forma a la selva del Darién, pero para poder quedarse en algunos países centroamericanos, entre los que sería Costa Rica y México, ya en Norteamérica, los más apetecidos tal vez por los migrantes, si la intención de ellos es escapar sí o sí de Venezuela.
Aguirre, de origen venezolano, sí cree que la mayoría de los migrantes que han cruzado el Darién en los últimos meses son de origen venezolano. Según la agencia de noticias Bloomberg, de las personas que hicieron el viaje en enero, 151 eran de Venezuela, seguidos de 43 de Camerún y 22 de Bangladesh. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Más de 120 detenidos y 45 heridos, incluido un fotoperiodista, fue el saldo que dejaron las protestas frente al Congreso de Argentina. El reporte llega de Europa Press.
Una jueza de Argentina ha ordenado la liberación inmediata de los detenidos durante las protestas de este miércoles en los alrededores del Congreso por la mejora de las pensiones, una decisión que afecta hasta el momento a más de un centenar de personas. La jueza de lo penal, Karina Andrade, ha tomado esta decisión porque afirma se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Fueron más de 120 los manifestantes arrestados por la policía argentina en unas violentas protestas a las que se sumaron sindicatos, colectivos izquierdistas e hinchas de fútbol, y que acabaron con una fuerte represión. Pero el dictamen de Andrade contrasta con las declaraciones de la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, asegurando que los más de 100 detenidos se enfrentan penas de hasta 20 años de prisión gracias a la nueva ley antimafia, y apuntando a que se terminó el tiempo de los aprietes, la extorsión y el negocio del miedo. Las fuerzas de seguridad argentinas lanzaron balas de goma, gas pimienta y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, que a su vez arrojaron piedras y adoquines contra los antidisturbios.
El gobierno de Brasil lamentó los aranceles impuestos por Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio, a la vez que expresó su intención de negociar un acuerdo que proteja la economía de su país. Este es un informe de la sala de redacción de La Voz de América.
Mediante una nota publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Brasil lamentó la decisión de la administración del presidente Donald Trump de elevar al 25% los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio de todos los países con los que negocia esta nación y de cancelar todos los acuerdos actuales relativos a las cuotas de importación de estos productos. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, estas medidas tendrán un impacto significativo en las exportaciones de acero y aluminio de este país a los Estados Unidos, que en 2024 fueron del orden de más de 4.000 millones de dólares. El gobierno de Brasil también enfatizó que buscará, junto con el sector privado, defender los intereses de los productos nacionales, a la vez que anunció reuniones para la próxima semana con autoridades estadounidenses. Por su parte, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, dijo que el país no tomará represalias inmediatas.
Vamos a hablar con mucha calma en este momento. Ya hemos negociado otras veces en condiciones aún más desfavorables que estas. Tomaremos en consideración que el gobierno estadounidense tiene un diagnóstico erróneo y que, de hecho, los argumentos presentados por la industria brasileña son muy consistentes y ayudarán al Ministerio de Fomento en la mesa de negociación.
El pronunciamiento emitido por las autoridades brasileñas también destaca la letra: Brasil va a evaluar todas las posibilidades unidades de acción en el campo de comercio exterior para reducir los efectos de las medidas estadounidenses, así como defender los legítimos intereses nacionales, incluidos los de la Organización Internacional del Comercio. El gigante latinoamericano es el segundo mayor proveedor de acero y hierro para Estados Unidos. En 2024, los estadounidenses compraron ambos productos de Brasil por un valor exacto de $4,677 millones. El año pasado, Brasil alcanzó el 14,9% de la cuota de mercado y solo fue superado por Canadá. Ese es un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
Tiempo de noticias internacionales. Canadá aplicará a partir de este jueves nuevos aranceles a algunos productos de Estados Unidos en represalia por los gravámenes aduaneros anunciados por la Casa Blanca, declaró el ministro de Finanzas Dominic LeBlanc. La agencia francesa de prensa con los detalles.
La medida regirá a partir del jueves en represalia por los gravámenes aduaneros de ese país sobre el acero y el aluminio. Las computadoras y productos deportivos y metálicos, entre otros, están en la lista de artículos que serán gravados con el 25%.
Today, I am announcing that the government of Canada...
Hoy anunció que el gobierno de Canadá, siguiendo un enfoque dólar por dólar, impondrá aranceles recíprocos del 25% sobre $29,800 millones canadienses adicionales de...
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla sobre un iceberg que ha encallado frente a una isla británica.
El iceberg más grande del mundo, llamado A23, parece haber encallado después de derivar por el Océano Austral cerca de la Antártida desde el año 2020. Con un peso de casi 1 billón de toneladas métricas, el iceberg se ha detenido frente a la isla de Georgia del Sur, un territorio británico de ultramar en el sur del Océano Atlántico, según un comunicado del British Atlantic Survey publicado esta semana. El iceberg abarcaba un área de 3.672 kilómetros cuadrados cuando se midió en agosto de 2024, ligeramente más pequeño que Rhode Island y más del doble del tamaño de Londres. Se desprendió de la plataforma de hielo de Fisher en la Antártida en el año 1986 y luego se atascó en el lecho marino de ese mar durante más de 30 años. En 2020 comenzó a derivar con las corrientes oceánicas, pero a finales de 2024 se quedó atascado durante meses girando alrededor de una montaña submarina, retrasando su esperado viaje hacia el norte. Después de finalmente liberarse, se temía que este iceberg, el A23, se dirigiera hacia Georgia del Sur e impidiera el acceso de las zonas de alimentación de focas y pingüinos que se reproducen en la isla. No obstante, estas preocupaciones han disminuido, ya que el iceberg parece haber encallado en la plataforma continental a unos 90 kilómetros de la costa. Si ese iceberg permanece encallado, no esperamos que afecte significativamente a la fauna local, dijeron los investigadores en un comunicado. Los científicos han dicho que este iceberg en particular probablemente se desprendió como parte del ciclo natural del crecimiento de la plataforma de hielo y no por la crisis climática impulsada por los combustibles fósiles. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y nuestra nota de cierre está dedicada a un cantautor argentino que está de cumpleaños hoy.
Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí.
Se llama Rodolfo, pero ese nombre de por sí solo sirve para papeles oficiales. Todo el mundo lo conoce por Fito, Fito Páez. Nació en la ciudad argentina de Rosario, igual que Libertad Lamarque, la novia de América, donde nació Alberto Olmedo, el humorista. En el mismo sitio que esos dos que enloquecen con buen fútbol, Lionel Messi y Ángel Di María. Le dio por cantar y componer y es lo mejor que sabe hacer, y el mundo del rock en español le agradece todo su talento repartido en más de 4 décadas. Cantó en La Habana y una juventud ávida de música foránea y sonidos diferentes lo persiguió con pasión. Fito en el escenario es un monstruo diferente, con toda la buena acepción que tiene la palabra monstruo para un cubano. Conserva un sinfín de reconocimientos y otro tanto de discos vendidos, pero nada debe sonarle mejor a sus oídos que su apodo gritado a voz en cuello por miles de fanáticos. No importa que tenga altas y bajas. No importa que haga pausas creativas y silencios editoriales.
Justamente Fito Páez salió de Rosario para el mundo y hacer todo esto.
Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martín.